COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya sabes, te acompaño como siempre hasta las 4:30 de la tarde para contarte lo que es noticia en el deporte malagueño. Y estás en los diales del deporte malagueño, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. El Málaga se ha salvado. El Málaga Club de Fútbol la próxima temporada jugará en segunda división. Era el objetivo mínimo que se le exigía al club malagueño y a Dios gracias se consiguió el sábado en el Estadio de la Rosaleda. No pudo ser por mérito propio, no pudo ser consiguiendo una victoria frente al Burgos, no pudo ser dándole una alegría a la sufrida afición del Málaga Club de Fútbol. No pudo ser, como digo, logrando una victoria en el Coso de Martiricos, que no ocurre desde el 20 de noviembre. Y no pudieron ser tantas cosas esta temporada que a todos nos hubiera gustado contar, que lamentablemente pues vivimos, creo que casi que el peor final de la historia reciente del Málaga Club de Fútbol, porque jamás, consiguiendo un objetivo, se vivió lo que se vio en la Rosaleda después del 0-1 del Burgos aquí en Málaga. Ojalá haya remordimiento de conciencias blanquiazules. Ojalá se actúe en consecuencia y ojalá se meta la tijera donde hay que meterla, porque lo que se vio el sábado fue quizás de los momentos más tristes en la historia del Málaga Club de Fútbol. Hemos querido condensar todas esas emociones, todo ese sentimiento agridulce en 4 minutos. Espero que los que no estuvisteis en la Rosaleda, los que solo lo palpasteis a través de la radio, de la tele o de los medios de comunicación, sintáis lo que sentimos todos los que estuvimos en la Rosaleda, tanto antes como después del partido. Esto es lo que dio de sí la permanencia triste del Málaga en segunda.
Explicaciones que hemos sido un desastre. Fácil y sencillo. Como llevo diciendo toda la temporada, hemos sido una puta vergüenza. Los jugadores. Y esto lo quiero dejar claro. Los jugadores. Tenemos que hacer autocrítica del primero al último. Empezando por mí, ¿eh? Yo me meto ahí el primero.
¿Cómo quiere que reaccionemos? Con la cabeza agacha y las orejas así. Sí, llevan razón. No hay otra manera de reaccionar. Llevan razón. Es que llevan razón. No puede reaccionar de otra manera.
Cabizbajo porque la imagen que hemos dado no es la idónea y hay que ser realistas, hay que saber que esta no es la imagen que merece el club, que merece la afición y no hemos estado a nada de la altura y tenemos que ser conscientes de que el año que viene tenemos que darlo todo y todo el que venga aquí tiene que saber desde primera mano que tiene que dar 100% a morir por este club.
Perdí Copa Libertadores, perdí con equipo de segunda estando en el equipo más grande de Chile 4-1, he perdido con San Lorenzo, es lo peor. Sufrí demasiado, personalmente, porque creo que los sentimientos juegan un papel y son muy fuertes, porque muchas veces te nublan la visión y uno necesita estar frío para poder tomar las mejores decisiones. Pero cuando llegue acá se me caían las lágrimas. ¿Qué quiere que te diga?
Te voy a ser súper sincero, yo con una palabra. Yo, vergüenza. A mí me da vergüenza salir a la calle. A mí ahora, dentro de 2 semanas, o se termina la liga, me va a dar vergüenza salir a la calle. Como mira a la gente a la cara, sabiendo la temporada que hemos hecho, lo que nos han dado, cómo nos ha apoyado. Es durísimo, es jodidísimo, ¿sabes? Para para uno que siente esto y vive esto, pues súper jodido ver que cómo se ha dado todo, al final cómo te despide tu propia afición del estadio, con toda la razón del mundo. Más razón no pueden tener, si es que nos tendrían que matar.
Pedí perdón, pedí disculpas porque ha sido un año desastroso. Yo me voy a casa súper jodido porque al final tengo familiares de Málaga, que es normal que lo que me digan, pues hay que tragar, porque es la realidad de lo que ha pasado durante todo el año.
Pasarán jugadores, pasarán dirigentes, pasarán entrenadores, siempre quedará el escudo, siempre quedará esa afición que se dejó la garganta, que acabó rota, desconsolada por lo que ofrecieron los jugadores. Si alguien tiene el más mínimo de vergüenza, desde ya tendrán que estar actuando porque esto no se vuelva a repetir. Insisto, he vivido no ascensos en la Rosaleda, he vivido descensos en la Rosaleda. De crío, con 12 años, casi vi cómo desaparecía un club delante mía. Lo que viví el sábado, Dios quiera que ni yo ni ninguno de los aficionados malaguistas lo vuelva a vivir, porque fue una auténtica vergüenza. 3 y 8 de la tarde, así arranca una jornada de lunes 23 de mayo. Titulares de esta jornada, bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Enrique Ortiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con los titulares de la jornada, con el Málaga, que cayó 0-1 frente al Burgos y que se salva gracias a los resultados adversos de Amorebieta y de Sanse.
Fin al drama. Cayó el Málaga 0-1, pero con suspense. Se selló la permanencia en segundo gracias a un gol de Juan Carlos Real del Huesca en el tramo final, ya que el Málaga perdía ante el Burgos y se vivieron, Emilio, 10 minutos de zozobra terribles. Porque un gol de la Real B hubiera obligado al Málaga a jugar el domingo, en este caso, el Lugo, con todas las papeletas para bajar. La Real B perdió la Amorebieta, perdió el Málaga y se salva. La Rosaleda sumó más de 25.000 personas, un cierre a la altura de una campaña gris, que se salvó, como digo, sobre la bocina. Guede no daba crédito y, ojo, pide perdón.
Hay que pedirle perdón. Creo que se comportaron como la gran afición que son y nosotros no fuimos capaces de corresponderle con lo mismo. Esa es la verdad.
No le falta razón a Guede, muy tocada la conclusión del partido, como los capitanes que dieron un paso al frente y admiten la vergonzosa temporada.
Sí, dos de los capitanes del Málaga hablaron al finalizar el partido ante el Burgos, por lo tanto, tras alcanzar la permanencia, un año más en segunda división. No pusieron paños calientes, es más, todo lo contrario. Tanto Alberto Escassi como Luis Muñoz, de los cuatro capitanes, los dos que seguro seguirán en el equipo, admitieron que la temporada ha sido un fracaso, que están, sin duda alguna, con una deuda con la afición malaguista. El más claro fue, escuchen, el paleño. Alberto Escassi.
Explicaciones: que hemos sido un desastre. Fácil, es sencillo. Como llevo diciendo toda la temporada, hemos sido una puta vergüenza. Los jugadores, y esto lo quiero dejar claro, los jugadores. Tenemos que hacer autocrítica del primero al último, empezando por mí, ¿eh? Yo me meto ahí el primero.
Palabra de Escassi. El Málaga inicia a partir de mañana ya su última semana de trabajo, que acabará este sábado en Lugo.
La plantilla tiene dos días de descanso, mañana vuelve de nuevo a trabajar ya para preparar el último partido de la temporada, ya sin nada en juego. El Málaga es muy posible, por cierto, que vaya a viajar en autocar por el cambio de horario. En principio el Málaga iba a jugar el domingo, se lo han cambiado al sábado y por tanto el futuro pasa ahora por hacer otro proyecto sin este tipo de sobresaltos. Guede tiene mucho que decir con Manolo Gaspar, que está en entredicho del futuro Málaga.
No perdí un solo segundo en pensar en eso. A partir de ahora sí hay que empezar a pensar en eso. Si querés me repetir la pregunta el viernes, el sábado, te la respondo, porque ahora te voy a mentir, porque no lo pensé. Y lo voy a seguir manteniendo, que yo no vine al Málaga para pedirle nada, sino para darle todo, ¿vale? Entonces es una cuestión de ver todo lo que se puede y no se puede hacer, porque no tengo ni idea, no sé ni lo que es el límite salarial, te lo juro por mis hijos, no tengo ni idea lo que es el límite salarial. No sé si se puede firmar, no se puede firmar, cuántos jugadores se puede, no tengo ni idea, porque no me importó nada. Entonces, cuando me asesore, me prepare, yo daré mis opiniones y empezaremos a hablar tranquilamente y con tiempo, que tenemos bastante tiempo para poder desarrollar con garantías la semana que viene, la temporada que viene, que con lo que se merece la gente. Lo tengo claro.
Te emplazaba el viernes, Javi, porque esa pregunta la hacías tú, así que el viernes
sí.
habrá que preguntarle otra vez con la libreta. Se cambia la hora, como decíamos, del Lugo Málaga. Finalmente, el último partido, el cierre de la temporada, Enrique, será este sábado, 6:15.
Así es, ese es el último partido de esta temporada para el Málaga. Finaliza su travesía a domicilio en el Ancho Carro, con la tranquilidad de saber que seguirán un año más en la categoría de plata, en segunda división la Liga, por lo tanto, y por eso es el sábado a las 6:15, cambió finalmente a esa jornada sabatina el horario definitivo para este Lugo Málaga.
Ya lo podían haber puesto el viernes. Sí, para alargar la agonía el sábado.
Hay algunos que son en viernes, sí, sencillamente. Yo pensaba en que podía haber sido el viernes. Pero
hay
bueno.
Dos el viernes, creo, dos el sábado y después ya se juega todo el domingo.
Málaga volviendo mañana al trabajo le daba igual.
Málaga quiere que si hubiese sido hoy, mejor. Sí. ¿Qué pasa mañana?
Como si no se juega, Emilio, en comparecencia.
Por cierto, un equipo de la provincia que también ha hecho una temporada que ha acabado en fracaso es el Marbella, precisamente Granero. Va a hacer ese nuevo proyecto y asume el fracaso del actual.
Exacto, era el año marcado para el Marbella de al menos meterse en la pelea por el cambio de categoría y a las primeras de cambio, que el playoff de ascenso a segunda red cayó en Estepona, en esa eliminatoria, ante el Almería B. Esteban Granero ha hablado hoy, por cierto, de ese nuevo proyecto, donde puede estar Emilio Fajardo como entrenador y asumió el fracaso de no ascender este año. Lo escuchamos.
Si hablamos del objetivo principal, que es el ascenso, creo que cabe que no se ha conseguido, ¿no? Esto entiendo pues que desde un punto de vista general los aficionados pues estarán dolidos y quizás también decepcionados de que ellos tenían la ilusión de ascender igual que nosotros. Pero yo, más que hacer un balance resultadista, que esto ya es lo que acabo de decir, no hemos conseguido el objetivo principal, podría hablar de que se han conseguido muchos otros objetivos, algunos ya se han mencionado. Y podría hablar del trabajo que se ha hecho, que yo creo que es siempre con el aficionado y siempre por conseguir el objetivo.
Pues lo dice Esteban Granero. Baloncesto, Unicaja ya empieza a trabajar en su próximo proyecto, aunque va a ser un verano largo, largo, largo en la oficina de los Hitos.
Sí, es evidente, el futuro ya está en marcha en Unicaja. Solo ha pasado una semana desde que se puso final el Lugo a su nefasta temporada, la fase regular. Ni siquiera ha empezado el playoff por el título y son ya varios los nombres de jugadores que se vinculan al equipo verde de cara a la próxima temporada. Suárez, Carlos Suárez, que el otro día anunció su marcha de Unicaja, dio las claves de esta mala campaña.
Está claro que ha faltado un poco a lo mejor de solidez, ¿no? Teníamos muchísimos jugadores del mismo perfil, se ha dicho activa y por pasiva en estos dos últimos años, y falta pues a lo mejor ese tipo de jugador, ¿no? Que pueda hacer un trabajo menos vistoso, pero que es tanto más importante para el equipo. Yo creo que bueno, al final irá por ahí. Yo estoy seguro que el equipo del año que viene va a ser muy competitivo y va a estar ahí arriba.
Es lo que dice Carlos Suárez. Comienza la postemporada de Unicaja con muchos chicos de los Guindos entrenándose con algunos componentes del primer equipo. Luego te lo cuento a partir de las 4 de la tarde. Una de las panteras, Paula García, clave en los éxitos del Costa del Sol Málaga, pone punto y final a su carrera. Se despide este viernes del balonmano profesional.
Qué pena, ¿eh? Paula García dejará el balonmano profesional a final de esta temporada. Este viernes, como digo, la pivote comunicó su decisión de acabar con su carrera deportiva al máximo nivel. Ha jugado más de 100 partidos en 5 temporadas y ha sido pieza clave de los 4 títulos. Acuérdate, las 2 Copas de la Reina, la Supercopa y la EHF European Cup. Hoy en la despedida ha dicho esto.
Si de algo es consciente un deportista profesional es de que su carrera deportiva no va a durar para siempre. En mi caso, desde bien joven, lo tuve más que presente. Estrenando a los 23, pasaba por tercera vez por quirófano, las rodillas. ¿Quién me iba a decir que no son el motivo, pero sí la consecuencia? Hoy quiero comunicaros que este próximo viernes será mi último partido como jugadora profesional de balonmano. Es una decisión muy meditada y trabajada, que ya llevaba tiempo rondando por mi cabeza y que ha llegado el momento de afrontar. Me retiro por diversos motivos. Y al igual que siempre sube que mi carrera no sería la más longeva, siempre ha sido mi deseo hacerlo aun estando en un buen nivel para seguir compitiendo lo mejor posible.
Que le vaya bien a Paula García, se pierde una gran jugadora de balonmano, seguro que se gana una gran enfermera, que es donde va a ir su carrera. Más balonmano, el Iberoquinoa Antequera, que pierde el derbi ante el Puente Genil en la despedida de Chispi de Moyano.
Diego Moyano y Chispi, que anunciaron su retirada, disfrutaron de un auténtico partidazo, pero que finalmente se llevó terminando el cuadro cordobés del Puente Genil. Ruiz, Lorenzo, el entrenador, Lorenzo Ruiz, admite que hay futuro, que han sembrado un equipo bueno para el futuro.
Sí, totalmente, muy parecido al del año anterior y donde las cosas que se van trabajando pues salen en la pista, ¿no? Y yo en eso estoy contento, yo creo que después de tantos años pues se deja un legado bueno y yo creo que hay que seguir trabajando y sembrando, sobre todo este año ha sido de sembrar, de una vez que no podíamos conseguir el objetivo, y sembrar para el año venidero, ¿no? Los niños lo están haciendo muy bien y yo creo que el futuro del club.
Ahí están las palabras de Lorenzo Ruiz. Fútbol sala, habrá que remontar. El Visoker Huma Antequera empieza con derrota del playoff de ascenso, cayó 3-2.
El playoff ya ha comenzado, quizá no con el resultado esperado, pero la primera batalla ha salido negativa.
Contra el Cida.
Sí, los de Tete lo dejaron todo en la vuelta, lo dejan todo para la vuelta de este sábado. A las 6 de la tarde hay que remontar el 3-2 de Alcira. El equipo antequerano sigue con vida y deberá, como digo, remontar. Pese a todo, Tete confía en los suyos.
Bueno, ha sido un partido muy competido, ya lo sabíamos, ¿no? El Alcira es un gran equipo con grandes jugadores, con muy experimentado. Y sabíamos que iba a ser un partido muy ajustado, ¿no? Un resultado muy corto y la verdad, bueno, nos vamos un poquito, no triste, porque no es la verdad, pero sí que es verdad que con la sensación, ¿no?, de que podíamos haber sacado un mejor resultado, ¿no?, por cómo se ha desarrollado el partido, ¿no? Yo creo que en los mini partidos pues lo hemos ganado casi todos. Cuando han estado superior pues han sido, bueno, en los últimos 5 minutos a raíz del 2-2, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que he temido, ¿no?, por el resultado. Pero en líneas generales yo pienso que el equipo ha trabajado enorme, no hemos ido al descanso ganando, hemos podido aumentar el marcador. Yo creo que la clave del partido seguro han sido los porteros, sobre todo el Nacho en la segunda parte, ha sacado 3 balones, ¿no?, buenísimos, y para eso están, ¿no?, lógicamente.
Palabra de Teta, habrá que remontar. Sábado 6 de la tarde en el Argüelles, ese partido de vuelta del playoff de ascenso. También se va acabando la temporada en División de Honor Plata para nuestro representante, para el Trof Málaga, que acabó perdiendo 26-25 frente al Zarautz.
No pudo ser, los de Quino Soler, que llegaron a disfrutar de una renta de 3 goles hasta los instantes finales, terminó perdiendo por la mínima en la cancha del Zarautz en un partido intrascendente con muchas rotaciones, típico de un duelo ya sin alicientes, ya que, pues ya saben, ambos conjuntos habían dicho adiós semanas atrás al poder ascender a la máxima categoría.
Y poco a poco se van conociendo detalles de la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España y sabemos que Málaga va a ser protagonista, sí, porque albergará 2 etapas.
La 78 edición de este año pasará por la provincia de Málaga los días 1 y 2 de septiembre, siendo Estepón y Ronda las protagonistas de un recorrido que comprende un total de 246 kilómetros por la provincia de Málaga. Además, el Alto de las Peñas Blancas, en el enclave natural de Sierra Bermeja, afectado por el incendio, será la meta y Ronda la salida, que es inédita, por cierto.
Pues mira, el 1 y el 2 de septiembre. Pueden tener un detalle conmigo el 2 de septiembre, Javi.
Hombre, porque es tu cumpleaños.
Tu cumpleaños. Pueden poner una bici, una BH, una GAC.
Una Orbea, Emilio, te vamos a recordar.
Una GAC.
La de Indurain, una Pinarelli.
Pinarelli. La espada, ¿no? Lleva la espada, la bicicleta de Indurain. Bueno, yo con una normalita voy rodando, sin lugar a dudas. Aunque para subir a Ronda, mejor una eléctrica de esta. Bueno,
bajar rodando, te veo yo bajando, sí, rodando. Sí.
Bajando, rodando, subiendo, creo que en el primer repecho ya me quedo. 3:19 de la tarde, todo esto nos dice en el Deporte Malagueño. Como cada lunes, te lo contamos todo hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Vive el reencuentro con el Rocío en COPE más Málaga.
Málaga se va, Málaga se va, Málaga se va.
Este año volvemos a la aldea almonteña con un programa especial el viernes 3 de junio desde las 12:30 de la mañana. Y en los días previos te contaremos el camino de las hermandades malagueñas. Sigue la programación especial Rocío 2022 en COPE más Málaga. Y con la compañía de Volkswagen, Safa Motor, Mercatelas, Copalín, Servicio y Mantenimiento de Comunidades, el Outlet de la Vajilla, Batel y Subaru San John Automóviles Nieto. ¿Conocéis Tascalasca? Platos del día diferentes de lunes a viernes por tan solo 7,50 50 euros. Los lunes son de gazpachuelo. Los miércoles y viernes el protagonista es el arroz. Tasca Alaska. Los sabores de nuestra cocina en Avenida de la Aurora 1.
¿Quieres hacer una escapada? Cobay te hace la vida más fácil con su experiencia en movimiento. Llega tu nueva Daily Camper, el mejor lugar para tus días de desconexión. Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de Daily con un auto más versátil llevado al ocio y al descanso. Cobay, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce, o infórmate en cobay.com.
Traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com.
Toda una vida.
¿Necesitas ponerte implantes dentales? En las clínicas dentales Adeslas nos comprometemos con tus implantes durante 10 años y te ofrecemos un plan personalizado de pago, seas o no de Adeslas. Más de 30 años avalan nuestro compromiso con la salud bucodental. Pide tu cita en adeslasdental.es. Primera visita y revisión gratuitas.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Un caldo típico de Málaga con pinta roja, almendras y que pique lo que pique. En Restaurante Los Reyes.
Reserva ya en restaurantereyes.es.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Todo lo que necesitas para ti o para tu negocio lo tienes en Copicentro. Expositores, decoración de escaparates, rótulos exteriores.
Estamos en copicentro.net, Facebook y Twitter. Copicentro, mucho más que copias.
Si tu furgoneta es tu herramienta de trabajo, no puedes parar por una avería o porque no sea bastante grande. Pimbeco, el especialista en alquiler de furgonetas, para que no te pares. Polígono Alameda en Málaga. Alquilerpimbeco.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 22 de la tarde. Estamos ya al tanto de lo que es noticia en el deporte en esta jornada de lunes y siempre nos interesa saber tu opinión. Y tu opinión, como siempre, la puedes expresar a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Ahí siempre estamos, ¿eh? Para lo bueno, para lo malo, para los lloros y para las alegrías. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, ¿cómo viene el lunes?
Bueno, pues el lunes viene muy fuerte, ¿eh?
¿Qué hemos preguntado?
Viene muy fuerte porque estamos preguntando sobre qué te pareció la permanencia del Málaga. Nosotros hemos preguntado, hemos hecho esta encuesta con 4 respuestas.
A ver, miedo me dan.
Vergonzosa, sin perdón a los jugadores, típica de un mal año y muy mal, que no pase más. Bueno, pues gana la vergonzosa. Uh-huh. Ha sido una permanencia muy vergonzosa con un 55%. Le sigue sin perdón a los jugadores un 29%. Mal, que no vuelva a pasar, un 10%. Y 6, bueno, típica de un mal año, ¿no? Bueno, y las respuestas te puedes imaginar. José dice, yo viví una desaparición y pensaba que no iba a vivir otra, pero me equivoqué. Vamos camino a desaparecer otra vez. A mí no me sirve el perdón de los jugadores. Pedro dice, recuerdo que cuando se han puesto acciones a la venta, Málaga Club de Fútbol, la afición y los malagueños no han estado a la altura de la quinta ciudad de España. Hay que ser realista, tenemos limitaciones económicas, el club está intervenido judicialmente, soy malaguista pero también realista. Málaga Infinita dice, esta ciudad y club no se merece este equipo con tan poca actitud. Cau Málaga dice, ni olvido ni perdono, el año que viene que vengan 8 cedidos otra vez. Pedro dice que es el positivo y después de lo ocurrido que se haga un proyecto a la altura de posibilidades económicas deportivas del club. Otro dice por aquí como Josema, para mí este año solo se libra Luis Muñoz, no me valen los demás ni los capitanes. En cualquier trabajo, si te vas a quedar sin él por culpa de un compañero, le coges del pecho y lo pones fino. No me vale decir, cada cual debe mirárselo. Esto es un deporte de equipo. El pescadito dice, las 4 opciones me valen. Otro dice por aquí, es una vergüenza que tuviéramos que depender del Huesca. Malagavito dice, semana tras semana escándalos extradeportivos, semana tras semana ridículos en el césped, han manchado el escudo del Málaga y eso no lo vamos a perdonar. Así se lo hicimos ver al término del partido, jugadores mercenarios. Juan dice que comience la purga. Vito dice, Manolo, diversión. En vez de... diversión, en vez de...
Dimisión.
Dimisión, efectivamente. Gracias, Enriquito. Más por aquí, como Juan, vergonzosa la temporada. No hay perdón. Paco dice, no puedo perdonar lo que han hecho este año los jugadores. Lucía dice, es increíble los 10 minutos que pasé en la Rosaleda pegado a la tele del partido del Huesca. Y es verdad, hay mucha gente en la transmisión, lo contamos, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues la gente está muy enfadada con el Málaga.
Para mí quedan esos 10 minutos a nivel nacional, que cuando estaba claro, Paco González claro. Con aquello y Luis rondando con el 2-2 la...
Yo mientras Javier Bautista estaba en la Rosaleda, yo estaba aquí viéndolo por la televisión y lo que hice esos últimos 10 minutos fue quitar el Málaga y poner el Huesca claro. Real B, fue... de donde estaba la noticia.
Un gol, en ese momento con el 0-1, un gol de la Real hubiese recortado al Málaga a 2 puntos.
Con el 2-2, con el 2-2.
Si lo veías, sí. El cagómetro subía claro, a medida que pasaban los minutos porque la Real apretaba.
Yo apretaba. Cuando metieron el 2-1 pensaba que antes del 2-2, ¿eh? Pensaba sí, sí. Que el 2-3 llegaba, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y entonces, claro, con esa victoria que pudo haber cosechado la Real, derrota del Málaga, le recorta de los 5-3, hubiese sido a Lugo jugándotela toda.
A ganar.
Y te digo una cosa, Emilio, y hubo dos jugadores del vestuario que me lo contaron. Si tenemos la obligación de ir a ganar a Lugo, madre mía, cómo hubiésemos jugado ese partido.
Bueno, pues si te quieres desahogar escribiendo en nuestras redes sociales, lo puedes hacer, Facebook y Twitter. Y te estamos preguntando, ¿no? ¿Qué te pareció la manera de salvarse del Málaga con esas opciones? Como siempre, te leemos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y también, pues, si quieres, te podemos oír, te escuchamos en nuestro WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Buenas tardes, Cope Málaga. Yo creo que una vez que ya hemos llegado a este punto tan desastroso, la solución tiene que empezar desde abajo. El director técnico, se llame como se llame, sea quien sea, tiene que presentar su dimisión ya. Y por supuesto, es irrenunciable, irrevocable. Tiene que presentar su dimisión y empezar desde abajo y hacer limpieza general. Es la única solución. Si queremos que el año que viene no sea igual que este o peor todavía. Peor no cabe. Buenas tardes. Adiós.
Muy bien.
Buenas tardes, Cope Málaga. Os felicito por vuestros programas. No voy a destacar ningún jugador. Cero. Ninguno. No se lo merecen. Quede también ha fracasado su política de jugadores que van a dejarse el alma. No ha funcionado. Manolo Gaspar, idem. Salió en el recibimiento allá a la balconada de tribuna, pero no salió en el abuseo final. Ahí donde quedar la cara. Y a Carlos Arias, que por qué permite tantas entradas vendiéndose en las taquillas cerradas y la gente con montones de entradas para vender. Venga, viva el Málaga.
Viva el Málaga. Más.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. Decir que ahora mismo estamos todos muy calientes con nuestro Málaga, y es verdad que el partido que se jugó fue muy malo, pero no podemos cargar todas las tintas con los jugadores. Quitando un par de casos que todos conocemos, yo creo que nadie de aquí duda de la profesionalidad de los jugadores, y nadie quiere jugar mal, porque se juega en un futuro, o se juega en una renovación, o ir a otro equipo con mejor o peor caché. Creo que hay que mirar un poquito más arriba, hay que mirar a la dirección deportiva, igual que en el Unicaja, hay que mirar a la dirección deportiva. Creo que es un problema de aptitud con P de los jugadores, y no podemos echar una liga entera con la defensa en cuadros, que no se refuerza en el mercado de invierno, y con la delantera en cuadros, que igualmente tampoco se refuerza. Y no se puede, igual que no se puede jugar con un pívot que se asfixia y el resto con pívot rookies. Creo que es hora de ir mirando a la dirección deportiva. Gracias.
Muy bien expresado, no le falta razón al oyente.
Sí, además, venga, apuntando a la dirección deportiva de los dos equipos grandes de la ciudad.
El último
venga.
De esta tanda.
Sí, porque hay varios, pero como son generales, a lo largo de la semana podemos ir emitiéndolos.
Buenas tardes, Cadena Cope. Ante todo, gracias, Cartagena. Gracias, Huesca. ¿Cómo lo podríamos agradecer? A partir de ahí, uno se puede extender mucho. No hay tiempo, lógicamente. Yo creo que todo el foco ahora, a partir de ahora, tiene que estar en Teatino, en el juzgado, con manifestaciones, con lo que sea, porque es que si no, esto no levanta cabeza. Y todos los medios, todo, o sea, presionar para que esto, pues, como digo yo, se destape ya de una vez ya y se aclare, porque es que si no, esto es horroroso. Tema de director deportivo, pues que lo cesen. Plantilla, pues al 80% a su casa. Lo del sábado es tremendo, tremendo, tremendo. Saludos.
Saludos, buenas tardes. 650-564-504. Así está el patio, no es para menos. Antes de hacer un mínimo alto en el camino y ir directamente con la tertulia, como siempre te digo, hoy ha salido el sol con más fuerza todavía. Con ese terrazo que tenemos en Málaga, te cuento que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas sin placas solares. Una instalación solar hace tu casa más atractiva para los compradores y aumenta además el valor de venta. Déjate asesorar por AGS Solar, que es una empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alhaurín de la Torre. Así que estás tardando, visita sus instalaciones AGS Solar. 3721, hacemos un alto en el camino. A vuelta de pausa, mucho lo estáis pidiendo. Ponemos ese montaje que hemos puesto al principio del programa y vamos con la tertulia de fútbol.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado. Llega el verano y en Marisquería Moya quieren celebrarlo con un ofertón. Del 24 al 31 de mayo, todas las medias raciones de pescadito frito a 6 euros. Así es, el pescadito frito de siempre a 6 euros. En calle Horacio Lengo, 20, Cruz de Humilladero. Freiduría Marisquería Moya.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Vigilamos grandes superficies, eventos, empresas, hogares. AM Seguridad, tu seguridad es nuestra garantía. Infórmate en amseguridad.com.
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde. Lo he escuchado anteriormente en la publi. Es que está Sador Iñaki ya aquí en Málaga. Ya lo sabes que está aquí Sador Iñaki. Pero es que hasta el 31 de mayo viene Sador Iñaki con su jornada del buey. Nada más y nada menos. Sador Iñaki te trae el norte a Málaga.
Ya vienen los bueyes para acá, ¿no?
Ya están los bueyes, ya está el carro de buey aquí. Mira, mira, siete auténticas joyas. Siete bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias. Disfruta del buey con su certificación de origen y saborea sus especialidades en lomo alto, que este es muy de Enrique, el solomillo, que es muy de Bautista, el tartar, la presa, la morcilla, muy de Juan de Villena, los callos, el carpacho, el caviar. Disfruta de la buena carne con la jornada del buey en Asador Iñaki. Asador Iñaki, te lo recuerdo, está en calle Ayala número 38. Reservas en el 952-31-2265 o en su web asadoriñakimálaga.com. Asador Iñaki te trae el norte a Málaga con su jornada del buey. 3:33 de la tarde, tiempo de tertulión de fútbol.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Vengamos a las presentaciones de la tertulia de fútbol. Ya está por aquí el jefe de deporte del Diario Sur, Sergio Cortés. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Villena, diputado provincial, aficionado del Málaga. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Me encanta la morcilla como a la niña del alcalde de Canilla, de Vicente.
Efectivamente.
De Aceituno.
Ves tú como yo lo sé, como lo sé yo absolutamente todo. También un lujo recibir hoy en la tertulia a un exjugador del Málaga, como es Pepe Salguero. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, Pepe. Y también un placer, como siempre, nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora, Antonio, buenas tardes, que no te escuchaba.
Sí, que te decía, buenas tardes.
Buenas tardes. Para ponernos en situación y antes de que habléis y digáis algo, quiero que escuchéis este montaje que hemos puesto al principio del programa, por si no habéis tenido ocasión o algunos de los oyentes han puesto en la radio un poquito más tarde de la cuenta. Hemos querido condensar en 4 minutos lo que dio de sí la jornada del sábado como una de las jornadas de verdad más bochornosas que se recuerdan en el estadio de la Rosaleda con el Málaga como protagonista. No sé si hemos acertado o no, pero así es el sentir que se vivió en la Rosaleda.
Explicaciones que hemos sido un desastre. Fácil, es sencillo. Como llevo diciendo toda la temporada, hemos sido una puta vergüenza. Los jugadores, y esto lo quiero dejar claro, los jugadores. Tenemos que hacer autocrítica del primero al último, empezando por mí, ¿eh? Yo me he metido ahí el primero.
¿Cómo quiere que reaccionemos? Con la cabeza agacha y las orejas así. Sí llevan razón. No hay otra manera de reaccionar. Llevan razón. Es que llevan razón. No puede reaccionar de otra manera.
Cabizbajo porque la imagen que hemos dado no es la idónea y hay que ser realistas. Hay que saber que esta no es la imagen que merece el club, que merece la afición, y no hemos estado a nada de la altura. Y tenemos que ser conscientes de que el año que viene tenemos que darlo todo, y todo el que venga aquí tiene que saber desde primera mano que tiene que dar 100% a morir por este club.
Perdí Copa Libertadores, perdí con equipo de segunda estando en el equipo más grande de Chile 4-1, he perdido con San Lorenzo. Es lo peor. Sufrí demasiado. Personalmente, ¿eh? Porque creo que los sentimientos juegan un papel y son muy fuertes. Porque muchas veces te nublan la visión y uno necesita estar frío para poder tomar las mejores decisiones. Pero cuando llegue acá se me caían las lágrimas. ¿Qué quiere que te diga?
Voy a ser súper sincero, yo con una palabra. Yo, ¿eh? Vergüenza. A mí me da vergüenza salir de la calle. A mí ahora, dentro de 2 semanas, cuando se termine la liga, me va a dar vergüenza salir de la calle. Como miro a la gente a la cara, sabiendo la temporada que hemos hecho, lo que nos han dado, cómo nos han apoyado. Es durísimo, es jodidísimo, ¿sabes? Para uno que siente esto y vive esto, pues súper jodido ver que cómo se ha dado todo, al final cómo te despide tu propia afición del estadio, con toda la razón del mundo. Más razón no pueden tener, si es que nos tendrían que matar.
Pedí perdón, pedí disculpas porque hacía un año desastroso. Yo me voy a casa súper jodido porque al final tengo familiares de Málaga, que es normal que lo que me digan, pues hay que tragar, porque es la realidad de lo que ha pasado durante todo el año.
Bueno, pues sentimientos encontrados el sábado después de la permanencia, pero lograda de la manera que se logró. Juan, tú estuviste también en ese recibimiento. Cuando escuchas esto, ¿qué sentimiento te recorre el cuerpo?
Bueno, pues que tenemos una afición que no somos conscientes, porque meter 26.000 almas en un estadio jugándose el tipo para no desaparecer, pues yo soy de los que piensa que si llegamos a bajar a segunda vez desaparecemos. El fútbol nos tenemos que mentalizar por una vez por todas de que debe volver a ser el motor económico y social en el ámbito deportivo para no Málaga capital solo, sino la provincia. El Málaga una bicoca desde el punto de vista no solo de aficionados, sino como marca y sobre todo desde el punto de vista deportivo. Y yo creo que nos deberíamos ya convencer todos que el Málaga es equipo de primera para en todos los ámbitos. O sea, no una oportunidad, es un sentimiento. Yo os vi, la verdad que pensaba que el sentimiento malaguista estaba más que enterrado y que va, y por fortuna queda Málaga para rato. La verdad que fue muy emocionante.
Uh-huh. Sergio, lo comentaba al principio del programa, hemos vivido una desaparición casi delante. Recuerdo el partido frente al Compostela, yo tenía 12 años cuando ocurrió aquello, el 0-1, el gol de Bellido. Prácticamente vimos morir al equipo delante de nuestros ojos. He vivido no ascensos, he vivido descenso, pero lo que se vivió el sábado en la Rosaleda, de verdad, no lo he vivido nunca, ¿eh? Tú que has escrito más crónica, que has vivido, sí, más cosas que yo, lo del sábado, de verdad, yo no lo recuerdo nunca, ¿eh? Yo creo que no se ha vivido nunca eso, de conseguir el objetivo, de estar toda la afición remando, que para mí dio un síntoma de madurez tremendo, porque hasta que no pitó el árbitro estuvieron ahí llevando en volanda al equipo, y una vez que pitó el árbitro, se expresó como tenía que expresarse, pitando y expresando el sentimiento tan negativo que hemos tenido durante todo el año.
Sí, yo lo comentaba el sábado con Antonio Martínez Barrete y también con Pedro Luis Gómez. Yo no he vivido nunca algo así. Es decir, yo voy camino de 28 años viendo fútbol a Rosaleda y he pasado por todo. Estaba al lado de Benbari Burgueña cuando falló el penalti de Antonio Mata en el Carranza, en el césped, o sea, por ejemplo, ¿no? Pero lo del otro día con tanta contundencia, de forma tan unánime, jamás la había vivido, y en contra de un jugador o de un presidente o de un entrenador, sino en contra de toda la plantilla, ¿no? Lo que ocurre es que a mí a esta altura lo que diga es casi no me vale, porque es casi es uno de los capitanes del equipo, capitán del equipo. Es decir, que es uno de los grandes culpables de que ese equipo no haya funcionado como capitán del equipo. Y la afición, pues sí, pero los cánticos del otro día echen falta que no solo fueran la culpa de los jugadores. Esta afición, ese grupo de gran animación, yo creo que también aprendió esta temporada a que no se le puede dar todo a cambio de nada a los futbolistas, como ocurrió al principio de temporada cuando se les veneraba a todos, cuando yo ya decía que este equipo era muy malo. Es decir, yo, desde el principio, a mí nadie me... ahora todo el mundo puede decir lo que quiera, pero yo, contra viento y marea, en octubre decía que este equipo no tenía nada. Y se ha demostrado. Y una cosa es la calidad, que es verdad que falta mucha calidad, pero otra es la falta de vergüenza torera de los futbolistas, porque eso se ha vivido ahora en la Rosaleda los últimos 6 meses. Pero es que antes se vivió a domicilio en casi todos los partidos, los que no dieron la cara. Con lo cual, no es solo cuestión de calidad, es cuestión de actitud, y actitud con C y con P.
Pero Sergio, permíteme que te diga una cosa. Yo estuve en la gran animación el día, no es porque estuve, es que yo tengo el abono al lado, el día del Oviedo. Tú y yo, bueno, voy a meter a Antonio también. Podemos ser abuelos de cualquier niño de allí. La mayoría son muy jóvenes, no han vivido la mayoría lo que hemos vivido nosotros. Entonces, el estilo ha cambiado. No quiere decir que se haya entregado. Es que el estilo ha cambiado por completo. Si no existiese grada, Sergio, yo creo que
no hubiésemos vivido el otro día. ¿Eh? Juan, a ver si no me expreso bien. Yo no estoy atacando la gran animación. Yo lo que digo es que...
Sí, el aval gratis, a eso me refiero. Lo he entendido. Pero es que
desde la etapa de la Champions, yo lo he escrito varias veces, el gran problema que tenemos, aquellos que contamos las verdades del Málaga y que no son bien vistas por muchos, es porque hay un amplio porcentaje de aficionados del Málaga que tienen 30 años o menos y no han vivido descenso, ni desapariciones, ni promociones. Lo que han vivido es al Málaga casi siempre en primera desde que subió con Peiro. Y ahora es el peor momento para ellos, porque realmente pero todo piensan, lo que han vivido ha sido positivo.
Pero Sergio, piensan como tú y yo, lo único que a la hora de articular las protestas o la animación es totalmente distinto a lo que hemos vivido nosotros.
Pero a los jugadores se les venera, yo lo dije en su momento, el año que el Málaga descendió segunda, se criticó a jugadores, justificadamente probablemente, a muchos de ellos, pero hubo otros a los que no se les criticó nada, se sabía que salían de marcha. ¿Por qué? Porque eran cercanos, porque eran de Málaga, porque eran... Y eso no me vale. Es decir, la crítica tiene que ser igual para todo el mundo. Y el otro día, por ejemplo,
caso, yo creo que esto depende
Juan de Sergio, permitidme que escuche también a Antonio y a, perdón, y a Sergio, Antonio y a Pepe. Lo que sí hago es un impal. La afición está ahí, la afición arropa al equipo de una manera u otra.
La afición es maravillosa, Emilio. Pero no hubo ni una sola crítica al artífice de este equipo, que ha sido el director deportivo.
Ahí es donde voy yo.
Ahí es donde
en la gestión y de cómo se ha llevado y cómo se ha llevado todo este asunto, porque te puedes equivocar a la hora de fichar a un jugador. Creo que todo el mundo es humano y tú puedes tener los mejores informes que luego, cuando llegan aquí por H o por B, no te salen. Pero como se ha manejado todo,
eso es
donde se ha patinado de una manera tremenda. Antonio, que te quiero escuchar.
Bueno, vamos a ver, yo creo que está casi dicho todo. Es verdad, el Málaga tiene dos importantes activos. Uno es la afición, que se está continuamente machacando, que no recibe ninguna satisfacción por ningún lado. Y el segundo es la marca. Realmente a ambas cosas se le está dando patada. Y se le está dando patada con nombres y apellidos, los que la dan. Y eso algunos no hemos atrevido a comentarlo y a decirlo, ¿no? La dirección técnica del equipo es absolutamente lamentable. Que utilizamos generosidad a la hora de analizarlo al arranque, justificándolo por la ausencia económica, por la falta de recursos. Ya decíamos la temporada pasada, acordaros, que hombre, esperamos que el próximo proyecto hay un poquito más de dinero y posiblemente el proyecto sea más ambicioso. Pero realmente hemos tenido lo que hemos tenido. El final ha sido expresión clara del mal trabajo que se ha hecho. Y lo lamentable de todo esto es que no tiene arreglo, porque en la intervención que está inmerso el club está maniatado de pie y mano. Yo no veo al administrador tomando decisiones en el ámbito deportivo. Yo no lo veo.
Es que no debería tomarlas en el ámbito deportivo, Antonio.
Pero ¿quién lo toma? Por eso
claro,
digo que...
Ahora quiero poner ese tema encima de la mesa.
El problema es ese, que el auténtico artífice de todo esto es la gestión que se ha hecho. Y quien dirige la dirección deportiva del club es el director deportivo, que es Manolo Gaspar. Y Manolo Gaspar, hombre, con vergüenza torera, como dice Sergio, vergüenza torera deportiva, obviamente, alguna dimisión habría que poner encima de la mesa. Otra cosa es que se aceptara, no se aceptara, pero la gestión es lo más lamentable, y que fruto de esa gestión es la que le está dando patadas a las dos cosas más importantes que tiene el club, que son su afición y su marca. Y las dos las están echando por los suelos.
Pepe.
Bueno, poco más cabe añadir a todo lo que se ha dicho, desde luego, pero desgraciadamente voy a ver el único factor positivo que nos queda. Somos los quintos menos malos de la segunda división. Qué poquito nos ha quedado, pero sí es verdad que es el punto de partida, o tiene que ser el punto de partida. A partir de ahí, bueno, trabajar y buscar desde la frialdad y el análisis de toda la temporada qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido y que no vuelva a ocurrir. Personalizar en el director deportivo no me parece tampoco lo más idóneo, porque no es la única persona. Él me imagino que habrá argumentado a la hora de hacer los fichajes, pues laterales derecho tengo dos, medios centros estos tengo, y además con los del filial puedo llegar, arriba los delanteros. Yo creo que ese análisis lo hacen todos los directores deportivos desde el principio y desde la teoría. Después la práctica es otra. Lo que sí es verdad es que esos hombres que han estado en el terreno de juego, a mí me parece que ha habido una falta de actitud y con fe. Lo digo con fe porque yo no veo la plantilla mala como para estar los quintos por debajo. Yo lo que he visto es una falta de actitud terrible, terrorífica, y puede que en algunos más veteranos, más todavía, porque las situaciones que se han planteado en algunos chicos jóvenes de la cantera es porque hayan visto algo raro, distinto, diferente, que no es compatible con la profesionalidad del fútbol, me parece.
Yo creo que Manolo es principal responsable, sobre todo en la parcela técnica, en la parcela de la elección de los entrenadores. En el recambio de José Alberto, yo creo que ahí está la clave de la temporada, porque con tiempo suficiente, si hubiese acertado en el recambio, otro gallo cantaría, pero es que no acertó en el recambio. Y estaba claro, si lo destituye dos jornadas más tarde, el equipo no hubiese tenido solución. Menos mal que al final optó por la derrota en Girona y ya todo el mundo sabía que tenía, que estaba sentenciado. Pero yo creo que Manolo es responsable, sobre todo en la elección y en el manejo. Luego es verdad que se ha podido equivocar en ciertos jugadores.
Hombre, sobre el papel, Javi, en el mercado de invernal al final te salva Febas y Vadillo, que puede ser un punto a favor, pero en el mercado de verano es que te pones a repasar y no hay ningún jugador que te haya dado ese salto de calidad que se demandaba. Esto viene a demostrar, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que el dinero no lo es todo, porque hemos estado dos temporadas con una penuria tremenda, 18 fichas, aguantando contratos que no eran asumibles por otro equipo y teniendo a jugadores que sabían que no daban el nivel. El Málaga los aguantó y con un estoicismo tremendo, con jugadores con el límite salarial, rozando el mínimo, incluso en muchos casos el mínimo, el club fue capaz de tirar hacia adelante. Pero ahora que ha llegado ese cambio y ese salto de calidad supuestamente económico, lo que ha venido aquí a Málaga no ha estado acorde ni a la altura de lo que se preveía. Y no sé si ahora es el momento. En la última comparecencia de José María Muñoz, de administrador judicial, se hablaba de un cambio de modelo. Que si él tenía la certeza de que esto iba a seguir hacia adelante el proceso judicial, que no tiene aviso de que vaya a acabar en tres días, que se puede plantear un cambio de modelo. Y visto lo que ha pasado esta temporada, donde ha sido una temporada leonina en lo deportivo para el Málaga, quizás ese cambio de modelo tiene que llegar ya. Porque estoy con lo que decía Antonio Martín Navarrete. El administrador judicial está para lo que está, para que el club esté ordenado, para que las cuentas vayan donde tienen que ir, para que los recursos del club sean lo máximo posible, Emilio, para que el club sea viable. Pero deportivamente el club no puede estar solo en manos de una persona, en este caso Manolo Gaspar o el que estuviera antes. El club no puede estar en manos de una persona y al Málaga le hace falta esa estructura profesional también en la faceta deportiva.
Las decisiones de calado no se puede tomar por una sola persona, con todo mi respeto.
Sí, teóricamente la estructura más firme del club es la deportiva, porque la otra estamos viendo que hay goteras por todos lados, pero en la estructura deportiva hay un equipo de trabajo. Lo que ocurre es que el perfil de futbolista que hay que buscar a lo mejor no es el que se ha traído. Luego, si el entrenador, primer entrenador de la temporada, te dice: hay que quitarse de en medio a estos 4 o 5 jugadores porque están enrareciendo el vestuario y no son los jugadores, repito, no son los jugadores a los que todo el mundo le puede venir a la cabeza, no son esos, son otros, pues hay que respaldarlo. Lo que no puede hacer es por quedar bien con todo el mundo, en esa situación hay que tomar decisiones.
Claro,
de
Sergio,
calado.
Pero por ahí, pero Sergio, perdón. Sergio,
y hago, el administrador que también lo conocía.
Sergio, pero te hago ese inciso, Sergio, por eso te digo. Por lo que tú estás diciendo, por eso te digo, el administrador le podemos pedir lo que queramos, pero el administrador no es un hombre de fútbol. Es que si el administrador tiene que despedir, por ejemplo, a Manolo Gaspar, ponemos el caso, no me ha gustado tu trabajo, aquí están los resultados, has traído a 10 jugadores, estoy hablando hipotéticamente, 8 han sido una patata, nos han costado un dinero, que luego... El informe que quiere hacer, ¿el administrador está capacitado para ir al mercado y buscar un nuevo director deportivo? No sé, pregunto.
Por eso es a lo que me voy a referir. Por eso el Málaga ha hecho la temporada que ha hecho, el Filial ha hecho la temporada que ha hecho, claro. El Juvenil ha hecho la temporada que ha hecho.
Sergio, eso nosotros contábamos aquí precisamente en esta tertulia que ha llegado el momento que José María Muñoz tenga que decidir si finalmente un director general deportivo, un director general, un CEO, un gerente, porque lo que está diciendo Emilio es verdad. Si ahora mismo José María Muñoz debe de cesar, o a lo mejor decirle a Manolo: mira, Manolo, da un paso al costado, continúa, pero te voy a poner esta persona de mayor veteranía y experiencia dentro del mundo del fútbol. Pues a lo mejor lo hace o no lo hace, pero es que una decisión hay que tomar, porque es que corres el riesgo de que, como te pasa otra temporada, es que esta temporada has tenido 4 peores, pero es que lo de este año ha sido un milagro. Esto no te pasa más.
La intervención.
Claro, Antonio, toda la razón, Málaga, claro. Se encuentra con ese problema. Ese es el,
la intervención es absoluta.
Exacto.
Y ahí no se pueden tomar decisiones de ese calado. Si realmente es así, lo que hay que pedir de una santa vez es que acabe este proceso.
Esa es la razón, Antonio. Esa es la
Pero Antonio, eso no depende ni del administrador, ni de Manolo Gaspar, ni de Luis Muñoz, ni de Scassi. Es que eso no lo podemos controlar ninguno.
Ya hay ciertos colectivos profesionales que están empezando a movilizarse porque es de ampliación de juzgado. Y si hay ampliación de juzgado, ya estuve hablando el otro día, curiosamente, fuera del partido, y hay muchos socios profesionales vinculados al sector de la abogacía que conocen bien el tema. Y yo creo, como se ha dicho algunos aficionados antes de la tertulia, que deberíamos también empezar a mover el cotarro por ahí, cuidado. Y en lo deportivo, no solo en lo deportivo, también como entidad, como el club, es que ha sido un desastre todo. Es que el aficionado está abandonado. Ojo, que se han tomado decisiones voluntariosas, poco acertadas. Desde tomar una hamburguesa como unidad de valor comparada con una entrada, hasta al final tomar esta decisión, que está muy bien. Habrá que ver rendimiento. Al final, la afición, los cuatro de siempre son los que han levantado esto. Pero yo pregunto, ¿qué diferencia hay entre la temporada pasada con Manolo Gaspar y la de este año? El compromiso. Manolo Gaspar le ha faltado el puente dentro del vestuario. Eso se llama un banderín. Y no es precisamente, es casi. Hoy se anuncia el primer fichaje de la temporada que viene, que es Manolo Reina. Y ya lo estamos criticando. ¿No tiene bastante entidad Manolo Reina, que ha mantenido en el Mallorca en primera, como para mantener a raya un vestuario? Y es lo que ha faltado. Compromiso. La diferencia es que el año pasado, señores, somos 18, esto hay que sacarlo. Y este año, señores, ¿os queréis venir al Málaga cobrando un poquito más y lo sacamos? Y con un equipo de retales. Esa ha sido la gran diferencia. No ha habido ni mejores ni peores fichajes. Ha faltado el compromiso con la entidad. Y Manolo, en eso ha pecado, a lo mejor quizás, de confianza. Él, mi impresión como aficionado.
Si me vais a permitir a mí, yo voy a hablar de ese compromiso que tú estás hablando. Pero ese compromiso no es tanto por parte de los jugadores como por parte de los entrenadores que se han fichado, que es verdad que no se han acertado en los dos primeros. El tercero, con Guede, bueno, pues tiene menos experiencia, pero tiene otras cosas más importantes y ha aportado más cosas que los dos anteriores. Y ese para mí es el detalle importante. Sacarle el rendimiento a los fichajes que yo he hecho, porque el director deportivo, me imagino los jugadores que voy a traer y quién le va a sacar ese rendimiento. Ese rendimiento, evidentemente, es el entrenador. No es el director deportivo el que hable en momentos determinados con uno, el capitán que tenga más capacidad, más jerarquía. Si no hay un líder auténtico desde fuera que sepa enseñarles el camino, no hay capacidad para sacarle rendimiento a la plantilla.
Manolo Gaspar lo tiene claro entonces. Lo que tiene que hacer es buscar futbolistas que tengan compromiso. Que es lo que no hizo el verano pasado. Porque empezó a pedir referencia a determinados futbolistas que vinieron el verano pasado y venían de todos los equipos, casi todos los jugadores que venían de su equipo me decían a mí, bueno, estos jugadores veremos a ver porque este jugador luego después se desengancha. Vamos, es que iba a fichar a un Tibero, que es el paradigma de compromiso, vamos. Ahí está Antonio Martínez Barrete, que lo puede decir también. Que de verdad, es que son muchas cosas y yo creo que esto nace del momento en que el director deportivo se cree que sabe más de lo que sabe y después de renovar, él, de verse renovado, cuestiona que Sergio Pellicer pueda seguir siendo el entrenador del Málaga. Y hay entrenadores en el mercado a puñado y ese es el gran problema. Y ojo, que yo defiendo a Pablo Guede, pero el planteamiento del otro día de Pablo Guede fue un auténtico desastre. No se enteró en todo el partido de que había que abrir el campo porque no se podía seguir jugando por dentro. Porque ellos están jugando con un 5-4-1 y por dentro no se podía hacer absolutamente nada. Y venga a acumular delantero y delantero y delantero y al final pone a Loren, que por cierto tuvo la única ocasión que sacaron bajo los palos, y mientras no cambio nada del partido. Eso es lo que, cuidado, que aquí no todo va a ser por los jugadores sí, pero también ha habido decisiones técnicas del primer entrenador, del segundo entrenador y del actual entrenador.
Sí, Sergio, pero es que te pones a mirar al banquillo, yo pienso igual que tú, que por qué no jugaba de extremo, pero ¿a quién hubieras metido? Si es que no había más cera de la que arde.
Él metió a Víctor, la dinámica del,
metió a Víctor extremo, Gómez en el lateral
pero
derecho,
si es que,
por el mal, pero es que después
ellos estaban jugando con un punta. Tú cambias el sistema, metes a Genaro atrás, juegas con tres centrales, los otros más arriba, y intentas jugar de otra forma distinta. Es que fue 4-4-2 en rombo, y luego 4-3-3, 4-3-3. Y Feba intentando irse del lateral derecho. Por favor,
a Guede lo amortizamos en Tenerife. Y ya con eso...
Totalmente. Antonio, ¿querías decir algo?
No, decía que eso lo intentó. El jugar con tres centrales empezó el segundo periodo con esa disposición de los jugadores. El problema
en la segunda parte jugó igual.
No, al comienzo, al inicio, yo hablo al inicio, luego volvió a cambiar, pero al inicio metió Genaro detrás de...
No, pero era para salir de balón, como hizo en Tenerife.
Ya. Bueno, en cualquier caso, es que yo creo que es un cúmulo de cosas tan enorme que realmente difícil solución tenemos, porque yo digo, estamos condenados hasta que la intervención judicial termine, estamos condenados a tener este modelo, desgraciadamente. Salvo que la jueza pueda buscar el resquicio para tomar decisiones de otra índole.
A ver lo que ocurre. Antonio Martín Navarrete, Sergio Cortés, Pepe Salguero, Juan de Villena, como siempre, honrado que estés en la tertulia de COPE. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ponemos nosotros el punto y seguido. Ahora noticias de España y el mundo y también de Andalucía. Y a continuación de las noticias seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 4:30. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo de Emilio Guerrero. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España, en el mundo y aquí más cerquita en nuestra región andaluza. Y continuamos nuestro peregrinar por el deporte malagueño. Ya sabes que desde las 3 estamos en COPE más Málaga contándote todo lo que sucede en la jornada deportiva en Málaga. Y hemos tenido nuestra habitual tertulia de fútbol, intensa, como siempre. Y sobre todo después de ese mal final de temporada del Málaga Club de Fútbol, al menos con la salvación conseguida. Y antes de seguir, pues hay que decir que ahora llegan los amigos de Credialpes, que es tu agencia negociadora y que siempre están aquí para facilitarte la vida. Porque si necesitas algún préstamo para una reforma, para darte un capricho, pues ahí están los amigos de Credialpes, que son agentes de Cofidis. Que necesitas una hipoteca para comprarte la casa de tus sueños y tu banco no te da el 100% de la hipoteca, ahí están también los amigos de Credialpes, que te buscan las mejores condiciones para ti. En solo 15 días ya puedes tener un estudio y te hacen de manera gratuita todo lo que necesitas. Así que yo que tú ya estaba tardando en acudir a sus oficinas en calle Ero de Sol o a través de su página web en credialpes.es. Se acabaron los agobios y él no llegará a final de mes. Credialpes es tu agencia negociadora. Vamos a empezar por el capítulo polideportivo porque hay bastantes cosas que contar. Luego una pincelada de baloncesto, pero hoy la noticia del día ha estado en la sede del Costa del Sol Málaga. Una de las jugadoras que han marcado época en este histórico equipo dice adiós. Sí, porque hoy ha puesto punto y final a su carrera deportiva Paula García, la pivote internacional del Costa del Sol Málaga, figura clave en esta etapa exitosa del conjunto malagueño en la élite. Paula García ha anunciado hoy su retirada que será efectiva una vez que termine el último partido de liga que va a jugar el Costa del Sol aquí el viernes en el pabellón Pérez Canca de Carranque, en la ciudad deportiva Javier Imbroda, frente al conjunto de Gijón. Dice adiós después de 5 temporadas vistiendo del color de las panteras, después de 100 partidos con el equipo malagueño, habiendo sido internacional en 35 ocasiones y sobre todo siendo pieza fundamental en los 4 títulos que ha conseguido el Costa del Sol Málaga. Esas 2 Copas de la Reina, esa Supercopa, esa EHF European Cup, ese es su campeonato de la competición europea y sobre todo también ver ese Palacio de Deportes Martín Carpena con casi 7.200 personas en la grada. Dice adiós porque las lesiones no la dejan rendir al mejor de su nivel. Tuvo una grave lesión en la rodilla y ahora a través de la rodilla pues tiene consecuencias también importantes en la espalda. Este es el momento a las 10:30 de la mañana en la que Paula García anunciaba su retirada una vez que termine esta presente temporada.
Si de algo es consciente un deportista profesional es de que su carrera deportiva no va a durar para siempre. En mi caso, desde bien joven lo tuve más que presente. Estrenando a los 23, pasaba por tercera vez por quirófano, la rodilla. ¿Quién me iba a decir que no son el motivo, pero sí la consecuencia? Hoy quiero comunicaros que este próximo viernes será mi último partido como jugadora profesional de balonmano. Es una decisión muy meditada y trabajada, que ya llevaba tiempo rondando por mi cabeza y que ha llegado el momento de afrontar. Me retiro por diversos motivos, Y al igual que siempre supe que mi carrera no sería de las más longevas, siempre ha sido mi deseo hacerlo aún estando en un buen nivel para seguir compitiendo a lo mejor posible.
Pues Paula García anunciaba su retirada en la mañana de hoy, jugadora que acaba de cumplir 30 años y como ella bien dice, pues todavía le quedaría balonmano dentro, pero ahora toca una nueva etapa. Y esa etapa que se le abre es el mundo sanitario, el mundo de la enfermería.
Ha llegado el día en el que la balanza cae del otro lado y lo último que quiere es alargar una trayectoria con la sensación de estar estirando una cuerda muy sensible de romperse. Desde que me gradué, supe que mi futuro profesional no iría ligado al balonmano y sí a la enfermería. Llevo tiempo sintiendo que afloraba en mí esta necesidad de cambio y creo que ha llegado el momento de tomar esta decisión. Hace poco escuchaba en una serie que si algo te pone triste cuando se acaba es porque debió haber sido maravilloso mientras sucedía. Y tanto que lo ha sido. Me siento enormemente afortunada de la carrera deportiva que he podido disfrutar. Me voy inmensamente feliz y orgullosa, sabiendo que siempre he intentado dar lo mejor de mí y con una mochila gigante cargada de experiencia y momentos inolvidables.
También habla Paula García de lo que ha supuesto para ella su llegada a Málaga y su llegada al Costa del Sol Málaga, a la que está eternamente agradecida.
Gracias al Costa del Sol Málaga por todo lo que me habéis brindado desde que aterricé en 2016. Después de muchos años conseguisteis que volviera a encontrar un club al que llamar casa. Gracias, Pepa, porque eres muy responsable de eso. Llegué a un club familiar y soñador que empezaba a plantar los cimientos de un proyecto muy ambicioso. Y me voy con 4 títulos y 7.183 personas haciéndonos soñar despiertas. Os deseo que los límites sigan estando muy lejos de vuestro alcance y que podamos volver a hacer historia esta semana como broche final. El balonmano será siempre una de las partes más importantes de mi vida. Ahora solo me toca aprender a quererlo desde fuera. Gracias por y para siempre.
Bueno, pues Paula García que dice adiós, luego en la ronda de preguntas había que preguntarle, estaba acompañada de su familia, todo el equipo ha querido arroparle en este momento tan sensible y en esa mesa donde se sentaba Paula García ante los medios de comunicación, pues evidentemente estaban esos títulos que ha conseguido con el equipo del Costa del Sol Málaga. 2 Copas de la Reina, una Supercopa, una EHF European Cup, el subcampeonato también de esta competición. ¿Con cuál de esos títulos se queda? ¿Cuál fue más especial? Responde Paula García.
Bueno, yo creo que la que más ha costado fue la primera, por ser la primera, ¿no? Yo me quedo con las Copas de la Reina. Al final, yo sé que para el club la Copa de Europa tenía mucho un valor sentimental muy fuerte. A mí la primera Copa de la Reina, por lo que supuso, por el momento, por a quien se la dedicamos, fue muy bonita, fue muy emocionante, fue la primera de un grupo que creo que está marcando historia en este club. Y bueno, esta última pues también ha sido muy especial. Yo sabía que era mi última Copa de la Reina, la he disfrutado como cuando empecé a jugar a balonmano y iba a todos los sectores y no quería que se acabaran. Entonces bueno, quizá me quedo con las 2 Copas de la Reina, sí. La Copa de Europa también fue bonita, yo llegaba, como decía Isa, llegaba que sí, que no. Estuvo muy guay, pero me quedo con la Copa de la Reina.
Bueno, pues Paula García, nueva etapa, ahora con el mundo de la enfermería por delante y también ha hablado su presidenta Pepa Moreno de lo que ha supuesto Paula García en estas temporadas vistiendo la camiseta del Costa del Sol Málaga.
Pero nuestra lágrima hoy es de felicidad. Paula ha sido una jugadora que marcó un antes y un después, apostó por venir a nuestro club, a nuestro humilde club. Desde los inicios, Diego siempre me ha hablado, una pivote espectacular que hay en Guardé. Y digo, bueno, pues venga, tírale, ¿no? Y vino, y yo creo que desde que vino su crecimiento hizo que el club creciera, hizo que también pudiera abrir las puertas para que otras jugadoras que hoy están aquí puedan venir a nuestro proyecto, ¿no? Al final, cuando siempre hablo con las jugadoras, digo que al final nosotros tenemos la gana y la ilusión, pero vosotras sois las que competís, las que tenéis que hacer también los sueños realidad. Nosotros al final lo ponemos todo sobre la mesa, intentamos que tengáis las mejores condiciones, pero al final sois vosotras las protagonistas, ¿no? Sin duda, vosotras sois las que habéis llevado al club a cumplir muchos sueños y sin duda Paula es gran parte de este sueño. La verdad que hoy la palabra gracias a mí se me queda corta.
Bueno, pues Pepa Moreno, la presidenta, también despidiendo a Paula García. Como digo, se despedirá en la cancha este próximo viernes en el partido frente a Gijón. Por cierto, que tienen el hito también histórico de ser subcampeonas de liga, quedar segundas. Para ello tienen que ganar mañana al Granollers, viajarán hacia tierras catalanas y cerrarán la liga este sábado aquí en el pabellón Pérez Cánqueda de Carranque frente al Gijón, en lo que supondrá el último partido, como digo, de Paula García. Y todo eso porque fueron capaces de ganar 21-27 al Guardés, se reeditaba la final de la Copa de la Reina, pues ganaron 21-27 con mucha solvencia el equipo de Suso Gallardo. Seguimos con el mundo del deporte hasta las 4:30 de la tarde.
Te felicito, que bien actúas.
Venga, vamos a seguir con el mundo del polideportivo y tenemos que hablar de... Ahora volveremos al balonmano. Tenemos que hablar del Bishoker Umante, que eran los flamantes campeones de la Copa del Rey, que ahora tienen otra empresa importante como es nada más y nada menos que el playoff de ascenso a la máxima categoría. Y en la primera ronda se venden al Alcira y el Alcira pues impuso 3-2, perdió el Humantequera por 3-2 frente al equipo de Alcira, y eso que iban ganando 1-2 a pesar de a falta de 7 minutos para que terminara el partido, y en tan solo 2 minutos fueron capaces los componentes del equipo de Alcira darle la vuelta al marcador, del 1-2 pasó al 3-2, por lo tanto tocará remontada. El partido de vuelta será el sábado 28 a las 6 de la tarde en el pabellón Fernando Argüelles de Antequera. Vamos a escuchar a Tete, al técnico del Bishoker Humantequera, pues hablando de eso, de que toca remontada.
Bueno, ha sido un partido muy competido, ya lo sabíamos, ¿no? El Alcira es un gran equipo con grandes jugadores, con muy experimentado, y sabíamos que iba a ser un partido muy ajustado, ¿no? Un resultado muy corto y la verdad, bueno, nos vamos un poquito, no triste, porque no es la verdad, pero sí que es verdad que con la sensación, ¿no?, de que podíamos haber sacado un mejor resultado, ¿no?, por cómo se ha desarrollado el partido, ¿no? Yo creo que en los mini partidos pues lo hemos ganado casi todos. Cuando han estado superiores pues han sido, bueno, en los últimos 5 minutos a raíz del 2-2, ¿no? Yo creo que ahí sí que es verdad que he temido, ¿no?, por el resultado. Pero en líneas generales yo pienso que el equipo ha trabajado enorme, no hemos ido al descanso ganando, hemos podido aumentar el marcador. Yo creo que la clave del partido seguro han sido los porteros, sobre todo el Nacho en la segunda parte, ha sacado 3 balones, ¿no?, buenísimos, y para eso están, ¿no?, lógicamente.
Pues es lo que dice Tete. También habla Miguel Conde del partido de vuelta, que jugarán, como digo, el sábado 28 a las 6 en el Argüelles de Antequera.
Pues un sabor amargo, ¿no?, porque hemos perdido 3-2, primer partido de eliminatoria. Ha sido un partido muy bonito de ver, creo, ha sido un partido también muy bonito de jugar, con una afición que está empujando en todo momento contra un equipo que sabemos el partido que hace, con pivo, con 3 pivos diferentes, que te varían a la hora de atacar, que te varían a la hora de jugar con ellos, que te funden a sobreposiciones porque se tira todo el partido pegando sobreposiciones. Y bueno, creo que quizás con el 1-2 hemos pecado un poco de inocente, hemos hecho una presión cuando no debíamos, nos han metido el 2-2 y ahí se ha desnivelado un poco el partido, porque ya en el tramo final ellos han apretado más, han aprovechado que tenían el campo casi lleno, con una afición que como he dicho no ha dejado de empujar todo el partido, y bueno, han anotado ese tercer gol que decanta la eliminatoria un poco hacia ellos, pero bueno, no pasa nada, tenemos otros 40 minutos en el Argüelles, nosotros creemos en lo que hacemos, creemos en nuestro partido y sabemos que el sábado tenemos la primera final.
Para este equipo no hay nada imposible y a ver a la vuelta si son capaces de remontar ese 3-2. Volvemos al balonmano, el Iberoquinoa Antequera, que se despedía de su público con derrota frente al Puente Genil en un partido donde el equipo cordobés se jugaba la permanencia. Finalmente derrota 24-25 para el equipo de Lorenzo Ruiz, que dice que están sembrando para la temporada que viene.
Sí, totalmente. Muy parecido al del año anterior, y donde las cosas que están trabajando pues salen en la pista, ¿no? Y yo en eso estoy contento. Yo creo que después de tantos años pues se deja un legado bueno, y yo creo que hay que seguir trabajando y sembrando. Sobre todo este año ha sido de sembrar, de una vez que no podíamos conseguir el objetivo, y sembrar para el año venidero, ¿no? Los niños lo están haciendo muy bien y yo creo que el futuro del club.
Palabra de Lorenzo Ruiz. También penúltimo partido y última salida de la temporada para el Trofs Málaga, la división de honor plata. Cayeron 26-25 frente al Zarauz. Llegaron a tener en los instantes finales 3 goles de diferencia, pero al final remontó el equipo vasco. Y vamos a ir acabando con el mundo del polideportivo y una gran decepción, porque teníamos mucha expectativa en él. Hablamos del tenis y de Roland Garros, nuestra raqueta malagueña Alejandro Davidovich, que ayer entraba en liza en Roland Garros, en la Copa de Mosquetero, y sorprendentemente caía eliminado frente al holandés Tyon Griesport por 2-6, ganó con solvencia el primer set el jugador malagueño y acabó cayendo en los 3 siguientes de manera contundente, 6-0, 6-4 y 6-3. No ha sido este Roland Garros para Davidovich, que dice adiós a las primeras de cambio. Y mejor le ha ido, y de qué manera, a Bea González, a nuestra jugadora de pádel, que se ha proclamado campeona del Open de Dinamarca junto a su pareja, a Marta Ortega. Es el segundo título en el World Padel Tour para la jugadora malagueña, para Bea González. Se impusieron en la final a Layeto y Araujo en 2-6, 6-2 y 6-4. Así que enhorabuena para Bea González, su segundo título del circuito del World Padel Tour. Así están las cosas en el mundo del polideportivo. A vuelta de pausa también brevemente hablamos de baloncesto, hablamos del Unicaja.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Nuevo Arabocca Plaza, más a tu gusto, más sorprendente. ¿Vendrás a disfrutar del mejor tapeo en barra o reservarás uno de nuestros salones privados? En calle Compositor Lember Ruiz 28, en la Plaza San Juan de la Cruz, Málaga. Arabocaplaza.com.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas. La celebración de tu boda será inolvidable en la terraza panorámica Infinity de Higuerón Hotel 5 Estrellas, con menús elaborados por el reconocido chef estrella Michelin y estrella verde, Diego Gallegos. Sostenibilidad y lujo se unen para hacer de tu evento todo un éxito. Ven a visitar este marco único e inigualable. Estamos a tu disposición en el 951-505-101 o en hotel@higueronhotel.com.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
ConstruccionesFerral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Ole!
Restaurante Málaga Doramar. Un mundo lleno de sabores con los mejores mariscos y pescados de Málaga. Restaurante Málaga Doramar. En calle Emilio Díaz 46, Ciudad Jardín. Restaurante Doramar. Te esperamos.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Después de haber hecho un amplio repaso al polideportivo de este fin de semana y de esta jornada de lunes, también hablamos de baloncesto. Y hablar de Unicaja, después de la rueda de prensa de la semana pasada del presidente Antonio Jesús López Nieto, de la despedida también del Unicaja de Carlos Suárez, pues decir que poquita cosa ha quedado aquí ya en Málaga. Siguen entrándose aquí en la ciudad, en el Martín Carpena, tanto Alberto Díaz como Carlos Suárez, y ya el resto de la plantilla pues se ha ido a sus lugares de origen, y a partir de ahora pues a esperar su futuro. Hay muchos jugadores que todavía están pendientes de una llamada del club, sobre todo hay dos jugadores que a ver lo que ocurre con ellos, dos canteranos, Rubén Guerrero y Francis Alonso, donde dependiendo de cómo se mueva el mercado para Unicaja, el club tomará una determinación con ellos o no. Ahí está también el derecho de tanteo. La temporada va a ser, o la postemporada va a ser muy, muy larga aquí en Málaga, porque todavía no ha comenzado ni siquiera el play-off por el título, porque todavía no se sabe si Unicaja va a jugar competición europea, ¿no? Y a todos nos gustaría que Juanma Rodríguez ya mañana mismo anunciara el fichaje de 4 o 5 jugadores que nos ilusionaran a todos, pero evidentemente esto va a ser una cocción a fuego lento. Tampoco está ya en Málaga Ivón Navarro, el técnico de Unicaja, que regresará ya en la próxima semana aquí a Málaga. Y a partir de ahora construir, esperemos, lo que sea un futuro prometedor. Como futuro prometedor tiene la cantera de Unicaja de Málaga, porque se ha celebrado el Campeonato de España Cadete y ahí han habido dos equipos de Unicaja representándolo, y uno se ha quedado, nada, a apenas 4 puntos de ser campeón de España Cadete, la generación de Mario Sansuperi. Solo lo ha eliminado en la final el Fútbol Club Barcelona. Han hecho un torneo excepcional y sobre todo Mario Sansuperi, la joya de la corona de la cantera de Unicaja, ya debutando con el primer equipo del club. Y también menciona aparte para el equipo cadete femenino, para el equipo que dirige Ale García, que han quedado terceras en el campeonato de España, también un campeonato extraordinario para la cantera de Unicaja, que sí, que son las que y los que nos están dando alegría durante la presente temporada. Así que a ver cómo se desarrolla la semana, a ver qué va a ocurrir con la decisión del Brogan de Lugo, si va a jugar o no competición europea.
su entrenador Berkomercic, pues decía que haría ilusión, pero que tienen que valorar los pros y los contras de jugar esa competición europea, porque recordemos que el Lugo no tiene aeropuerto y para ellos es un engorro jugar en competición europea por el tema de los viajes. Así que va a ver lo que ocurre. Es tiempo ya de poner el punto y final. Un beso de improviso. Te quedas con Pedro González y buenas tardes en Málaga. Nueva cita con el deporte. Mañana a las 3 se despide en nombre de todo el equipo de deporte de Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Adiós.
No te vayas todavía y te vuelvo a ver.